predicando, hermanos, acerca del renuevo. Amén. Y el domingo empezamos a platicar específicamente de dos renuevos que menciona la Biblia que Dios va a hacer que la iglesia, o sea, que nosotros demos, ¿verdad? Y es el renuevo de justicia y renuevo de alabanza. Son dos renuevos. Y aquí lo vemos aquí en Isaías 61:11. Y dice, porque como la tierra produce su renuevo, dice, y como el huerto hace brotar su simiente. Y aquí está la promesa. O sea, esta es una ley, hermano, que no se puede invalidar, ¿verdad? Nosotros miramos, hermano, la tierra a veces está seca y cuando viene el invierno y empieza a llover y empieza a dar hierba, ¿verdad? Sea buena o sea mala, pero empieza a dar monte o grama, no sé. Hierba, como dice aquí. Y después dice, y como el huerto hace brotar su simiente. Entonces, son dos cosas inevitables, ¿verdad? Incluso hemos platicado que incluso puede ser gente que incluso siembre cosas malas. Y cuando llega la lluvia, empieza el renuevo y empieza a brotar. Entonces, así como eso es inevitable, hermano, Dios quiere hacer dos cosas con cada uno de nosotros en este año. Amén. Una cosa que Dios quiere hacer es que brote justicia. Amén. Que brote justicia en esta iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia, que brote justicia y después va a haber un brote de alabanza. Lo interesante es que aquí dice la Biblia delante de todas las naciones o delante de todas las gentes. Hemos estado viendo, hermano, que esta palabra renuevo tiene varios sinónimos, ¿verdad? Es lo mismo que decir retoño, o vástago, o brote, yema, tallo y vestuvo. Y es interesante, hermano, porque estuvimos platicando el domingo que una de las definiciones, no en hebreo ni griego, ¿verdad?, sino que naturalmente una de las definiciones de justicia es darle a cada uno lo que corresponde. Ese es un término también que se utiliza para definir justicia, darle a cada uno lo que le corresponde. Y estuvimos viendo entonces que para nosotros alcanzar, dar el brote de justicia que Dios quiere que demos, entonces tenemos que darle a cada uno lo que corresponde. Y estuvimos haciendo un recorrido de varias cosas que nosotros tenemos que dar, ¿verdad? Estuvimos hablando incluso de la misericordia, porque aquí en Mateo 18:32 dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces una de las cosas, uno de los brotes de justicia que nosotros tenemos que dar, hermano, es hacerle misericordia a otras personas, como nos han hecho misericordia a nosotros, ¿verdad? El problema es que a veces hay hermanos a los que se les olvida la misericordia que les han hecho. Y cuando les toca que, digámoslo así, juzgar a otros, de una vez le ponen cruz y calavera, ¿verdad? Y se olvidan que a ellos les hicieron misericordia. Eso por un lado, ¿verdad? Porque Dios a nosotros nos ha hecho misericordia. De hecho, la Biblia dice, hermano, que todos los días son nuevas las misericordias de Dios para nosotros. Todos los días. ¿Verdad? Nosotros todavía estamos dormidos y Dios ya creó nuevas misericordias para cada uno de nosotros. Y ya cuando usted va a estudiar o a trabajar o está haciendo las cosas de su casa, ya Dios ya había creado una nueva misericordia para cada uno de nosotros, hermano. Y el problema es que entonces hay hermanos a los que se les olvida que Dios ha sido misericordioso con ellos. Y cuando les toca que corregir a otros, no lo hacen con misericordia, ¿verdad? Entonces puede ser que haya padres de familia que corrijan a sus hijos sin misericordia, o algún hermano que le toque corregir a otro hermano y lo hace sin misericordia, ¿verdad? Como aquel clásico, ¿verdad? Para mí es un clásico, hermano, aquellos hermanos que, por ejemplo, le ponen una medida bien alta a los hijos de todos los demás, de todos los demás, pero a sus propios hijos no ni siquiera les tiene medida, ¿verdad? Entonces juzgan con severidad a los hijos de otros, pero a los hijos de ellos no ni siquiera los ponen en tela de duda. Entonces el problema es, hermano bendito, de que somos injustos nosotros si tratamos sin misericordia a otras personas. Y el otro problema que estuvimos platicando de esta situación es que hay hermanos que han recibido el perdón de Dios, o que Dios ya les dio el perdón, pues, pero ellos no lo han recibido. Todavía se sienten culpables, ¿verdad? Todavía se sienten condenados. Todavía, incluso hay algunos hermanos que sienten que merecen algún tipo de castigo, porque todavía no han recibido el perdón de Dios, hermano bendito, el perdón de Dios. Imagínense, hermano, si nosotros tuviéramos que pagar el perdón de Dios, estaríamos en la época medieval, ¿verdad? En la que la gente tenía que pagar indulgencias, supuestamente para recibir el perdón, pero los engañaron, ¿verdad? Al final de cuentas, los pobres terminaron en el infierno. Porque es imposible, hermano, que nosotros podamos comprar el perdón de Dios. Lo único que podemos hacer es recibir el perdón de Dios, recibir la misericordia de Dios. Así que, hermano bendito, es un buen, este año, incluso este año del renuevo, es un buen tiempo para que tú te examines y le hables a tu alma, para que tu alma reciba el perdón de Dios. Y decirle a tu alma, cuando tu alma se sienta acusada, ¿verdad? Hablarle a tu alma, decirle que, pues, si ya pedimos perdón, porque si alguien no ha pedido perdón, definitivamente ahí está el pecado y por eso el enemigo está acusando. Pero si el hermano o la hermana ya pidió perdón, ya se le pidió perdón a Dios y a la persona que ofendió, principalmente a Dios, por el pecado que hizo, ahora le pidió perdón a Dios, lo confesó, lo dejó de hacer, entonces tiene que hablarle a su alma, hermano, para que deje de sentirse acusada y que su alma reciba la misericordia de Dios. Y que entonces, cuando a usted le toque también evaluar algo, alguna situación, también lo hagamos con misericordia. Porque dice la Biblia que hay misericordia para los que hacen misericordia. Así lo dice la Biblia. Bienaventurados los misericordiosos, porque para ellos habrá misericordia. Y si algún hermano no fue misericordioso, alguien dirá, no, pero Dios es misericordioso. Claro que sí, pero eso es una parábola en donde él mismo hizo misericordia, pero la persona a la que le hizo misericordia no le hizo misericordia a otro. ¿Y en dónde terminó? En el bote, ¿verdad? ¿A cuántos Dios les ha hecho misericordia? Amén. ¿Va a tratar a usted a sus hermanos con misericordia? ¿A sus hijos con misericordia? Su hogar con misericordia. Bueno, sería bueno, hermano. Porque si no lo hacemos, entonces no estamos dando el renuevo de justicia. Y necesitamos dar el renuevo de justicia porque después tenemos que dar el renuevo de alabanza. Eso es lo que dice el verso, ¿verdad? Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar, es sinónimo de renuevo, ¿verdad? Su simiente, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza, hará brotar. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a nosotros para dar estos renuevos, hermano? Dios. Dios nos va a ayudar. Dios va a hacer todo lo que sea necesario en nosotros para que demos estos dos renuevos, ¿verdad? Porque por eso es que está aquella parábola de los cuatro terrenos, ¿verdad? Uno lleno de piedras, otro lleno de espinas, bueno, donde cayó la semilla, ¿verdad? Otro junto al camino y otro en buena tierra, ¿verdad? Si nuestra vida está llena de piedras, Dios lo va a despedregar. Amén. Solo que tenemos que tener en mente el proceso de despedregar de los terrenos, porque no quitaban piedra por piedra, ¿verdad? Sino que para eso pasaban los bueyes, ¿verdad? Pasaban los bueyes con el arado. Ese es el trabajo de los bueyes. Levantando la tierra y arrancando las piedras que están estorbando. Pero Dios lo va a hacer. Por eso es que a veces, mire, esto depende de nosotros. Porque si nosotros somos meros duros, Ahí sí, como dice el dicho, ¿verdad? Como es el sapo de la pedrada, ¿verdad? Si nosotros somos muy duros, la pedrada va a ser muy dura, pero si somos dóciles a las manos de Dios, entonces va a ser más fácil. Pero lo que sí va a hacer Dios es que va a quitar todas las piedras, todas las piedras. Después va a quitar las espinas, ¿verdad? Las espinas que tanto estorban, porque las espinas se comen el alimento de la tierra. Las espinas, como dice en la parábola, ahogan la semilla. Hacen un montón de estorbo las espinas. Pero Dios las va a quitar. Dios las va a quitar, hermano. Porque Él se lo propuso. Él se lo propuso. Y después de que estemos brotando en la justicia, de que tú estés dando tu renuevo de justicia, entonces te va a empezar a salir el renuevo de la alabanza. Y esta palabra alabanza que se utiliza aquí en Isaías 61:11 se traduce del hebreo tejilá y significa gloria, alabanza, canción de loor, acciones loables, acción de gracias. Entonces, hermano, otra de las cosas en la que tenemos que dar renuevo es renuevo en la alabanza. Y mire estos significados. ¿Verdad? Usted toma un diccionario y le da dos tipos de significados. Un tipo de significado es este que está aquí, ¿verdad? Tallo nuevo que brota de una planta o un árbol cortado. Vástago que echa el árbol o la planta después de podados o cortados. Ese es un tipo de significado de renuevo. Y este otro también es significado de renuevo. Acción y efecto de renovar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos nosotros como congregación tenemos que renovarnos para alabar al Señor. Todos nosotros. Pero Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer. Dios te va a cambiar tu alabanza. Porque a veces hay algunos que lo hacen por costumbre, alaban por costumbre. Como le he contado yo, hermano, que en una ocasión yo estaba en un lugar yo. Y empezó la marimba, ¿verdad? Llegué a ver cómo tocaban, ¿verdad? Y el de la batería, ¿saber qué? Se me quedó viendo y me hacía así. Y seguía tocando, ¿verdad? Entonces, así hay algunos hermanos que lo hacen por costumbre. Una de las cosas que Dios va a hacer es que demos un renuevo de alabanza al Señor. Y vamos a empezar a alabar al Señor siempre en el orden de Dios, pero de una manera nueva, de una manera diferente a como lo hemos venido haciendo, siempre en el orden de Dios. Porque, por ejemplo, hay un coro bien bonito que dice, vamos a ver, remolineando, ¿verdad? Y los únicos que remolinean a veces son solo los niñitos, ¿verdad? Entonces, en los parámetros de Dios, una de las cosas que Dios va a hacer con nosotros es que va a hacer que demos renuevo en la alabanza para alabarle a Él. Y entonces nos vamos a tener que renovar nosotros, hermano. Nos vamos a tener que renovar. Y no que de repente venga alguien aquí, mire, hermano, porque como usted dijo que hay que renovar, yo estaba pensando si tocamos rock. No, 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 no. Estoy diciendo que vamos a renovarnos dentro de los parámetros bíblicos. ¿O será que, hermano, o será que nosotros ya alcanzamos el máximo como congregación para alabar a Dios? El asunto entonces, hermano, es que Dios nos quiere renovar a nosotros para alabarle a Él, para adorarle a Él. Entonces, la acción y el efecto de renovar, según el diccionario de la lengua española. Hay otro diccionario que dice que es, oiga, oiga esto, oiga qué bonito, hacer que algo recupere la fuerza o la energía. Yo no sé, hermano, yo no sé si aquí hay algún hermano que está cansado por alguna situación. Tal vez no cansado físico, tal vez sí, pero más que todo cansancio espiritual, ¿verdad? Porque un cansancio físico solo se duerme el hermano unas 6, 7 horas, 8, ¿verdad? Y ya está recuperado. Pero cuando es un cansancio físico, hermano, pasa durmiendo todo el día y se levanta y sigue cansado. Sí, a menos que el hermano o la hermana esté enfermo, ¿verdad? Por eso, hermano, yo le aconsejo que usted tome vitaminas. Sí, porque hay algunos hermanos que siempre están cansados. Y ellos piensan que es algo espiritual, pero tal vez no es algo espiritual. Tal vez solo necesita vitaminas. Ahí en la despensa venden capsulitas de no sé qué, de bacalao, de vitamina E, y un montón venden, hermano. Ahí voy a comprar, ahí a la despensa, ahí hay vitaminas. De verdad, hermano, de verdad, no es chiste. Es en serio. Sí, porque puede ser algún hermano, alguna hermana que siempre esté cansado. O puede ser que usted necesite lentes. Usted necesita lentes y según, no, es que yo miro bien, no, vaya a un oculista mejor. Porque cuando uno mira bien, hermano, uno se cansa así, mire. Se cansa rapidísimo porque el cerebro tiene que hacer mucho más esfuerzo para lograr ver. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces Dios lo que quiere hacer, hermano, es que recuperemos la fuerza y la energía, hermano. Bueno, entre paréntesis, ¿verdad? Esto del renuevo no solo es en la alabanza, porque si lo vemos como departamento, todos los departamentos tenemos que dar renuevo, hermano. Todos. Alabanza, discipulado, servidores, niños, intercesión, todos los departamentos que tenemos. Renovar las fuerzas, ¿verdad? Incluso uno como pastor también tiene que dar renuevos, ¿verdad? Renuevos espirituales en un sentido de virtudes y renuevos espirituales en un sentido también de hijos espirituales. El asunto entonces, hermano bendito, es de que una de las cosas que Dios va a hacer con nosotros es que recuperemos las fuerzas. Las fuerzas para alabar a Dios, porque estamos hablando del renuevo de la alabanza. Bueno, las fuerzas en todo el sentido de la palabra y entre eso, para alabar a Dios. Es que mire pues, nosotros deberíamos de ser, solo oímos algún coro y empezar a cantar al Señor, ¿verdad? Y no, y pues yo no he oído que aquí hay, estén animando, ¿verdad? Va, pues hermano, póngase de pie, usted que está sentado. Así, ¿verdad? Póngase de pie, alabemos al Señor. No debería ser, usted viera ya los niños, cuando empieza la alabanza, hasta empiezan a hacer así, a aplaudir, ¿verdad? Así deberíamos ser nosotros. Ah, no, hermano, es que las luchas que yo he tenido, bueno, Dios te va a hacer que des renuevos en la alabanza. Porque esa palabra renuevo también significa hacer que algo recupere la fuerza, la energía, también significa restaurar. Restaurar, hermano. Porque mire pues, hermano, nosotros no estamos como inicialmente Dios nos creó a nosotros. Nosotros estamos todos, tal vez no todos, pero muchas cosas de nuestra vida están destruidas de acuerdo a cómo Dios nos había creado a cada uno de nosotros. Y por eso es que necesitamos restauración. Por ejemplo, cuando nosotros nacimos, hermano, ninguno de nosotros era un amargado. Ahora puede ser que algún hermano o una hermana medio esté amargado, ¿verdad? ¿Verdad? Solo hace agua azucarada y se lo toma y cuando se lo traga siente limonada, ¿verdad? Pero así no éramos. Cuando usted era un niñito así, solo risas era, ¿verdad? Solo rico corría y venía de aquí. Ah, mire pues, hermano, mire pues, si no había comida, si no había tele, si no había radio, eso a usted no le importaba, hermano. Usted saltaba, corría, pero si vivía en un área rural, se tiraba al árbol así, puro mono, ¿verdad? Y solo risas. Pero ahora le dice el servidor, la servidora, dice, hermano, buenas noches. Ni lo saluda. Entonces Dios quiere restaurarnos, hermano. Para que demos ese renuevo. Y va a ver, hermano, qué tremendo. Este renuevo no es nomás, hermano. Es un renuevo poderoso para cada uno de nosotros. Pero Dios quiere restaurarnos a cada uno de nosotros. Usted cuando nació no era envidioso, hermano. No era envidioso. Y ahora, solo mira que algún hermano o una hermana tiene algo nuevo y ya dice, voy a ir a comprar Pepto Bismol, me hizo mal el estómago. ¿Verdad? Puro aquel anuncio, pare, pare, en la camioneta, aquí no hay parálisis, que ya no aguanto. Así hacen algunos hermanos. Pero cuando Dios nos creó a nosotros, no éramos así. Por eso es que necesitamos restauración. Cuando usted creció no era chismoso. Ahora tampoco era alguien, ¿verdad? Pues solo por un decir, ¿verdad? ¿Ni murmurador? Algunos sí, no se les quita. Por eso necesitamos restauración. Porque algunos hermanos cuando hablan, dice la Biblia que sale un tipo de agua amarga. Y con esa misma boca quieren alabar a Dios. Y dice la Biblia, no se puede. No pueden salir dos tipos de agua de una misma fuente, dice la Biblia. Entonces Dios va a restaurarnos, porque aquí dice la Biblia, mire, aquí está la promesa. Así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza. ¿Quién es el que lo va a hacer? Dios. También significa modernizar, ¿verdad? Tenemos que modernizarnos nosotros para alabar al Señor. ¿Quién tiene lo moderno? Si estamos hablando de alabanza, ¿quién tiene lo moderno? ¿El mundo? Lo duda todavía. Su respuesta tiene que ser no inmediatamente, porque ¿qué va a tener el mundo de moderno en cuanto a la alabanza? Nada. ¿Los grupos? ¿Algún grupo X? ¿Que le gustan a algunos hermanos? No. Estamos hablando de modernizar en cuanto a, digámosle así, a la modernidad de la palabra de Dios. Ahí está lo moderno. Ahí tenemos que ir a buscar cada uno de nosotros. No puede ser posible que la letra de un coro, de cualquier coro, tenga mejor inspiración que un salmo, por ejemplo. Eso es imposible, porque los salmos fueron inspirados por Dios mismo. Y ahí está escrito y tiene todo el respaldo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquier coro puede ser muy bonito, pero no tiene el respaldo. Tal vez un poquito de inspiración, pero no tiene respaldo como Biblia de ninguno de los tres. Pero tenemos que modernizarnos en base a la modernidad de Dios. Y no seguir en lo mismo, ¿verdad? Cantando los mismos, ¿verdad? Así que, pero eso lo tenemos que hacer entre todos. Mire qué más significa renuevo. Cambiar una cosa vieja o sin validez por otra nueva, ¿verdad? Tenemos que sacudirnos coros que solo son de relleno. Solo son de relleno. Hay un montón que solo son de relleno. Entonces tenemos que cambiar lo viejo para dar renuevo. Lo viejo, ¿verdad? Lo viejo que según la Biblia es viejo. Hay que sacar lo viejo que según la Biblia es viejo y hay que traer lo nuevo que según la Biblia es nuevo. Nada del mundo. No. Del mundo no queremos nada. Queremos todo de Dios. Porque de hecho la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, mire este verso. Yo les puse un mensaje a los de la alabanza y les dije que meditaran en este verso. Mire Salmo 66:1. Aclamen a Dios con alegría toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Oiga como dice aquí, pongan gloria en su alabanza. Aquí hay varias cosas que podemos ver, ¿verdad? Una cosa es que tenemos que aclamar a Dios. ¿Cómo tenemos que aclamar a Dios, hermano? Con alegría. Pero hay algunos que no pueden, porque tal vez están tristes. ¿Y cuál es la fórmula de Dios para quitar la tristeza del que viene triste a la iglesia? ¿Cuál es la fórmula de Dios? ¿Ah? El que está triste, que haga oración, dice la Biblia. Esa es la fórmula de Dios. Usted viene triste, venga a las 7:10, 7:15 y póngase a orar. Y ponga todas sus cargas a los pies del Señor, todas sus tristezas, sus angustias, sus penas, sus dolores. Recuérdese que el Señor Jesucristo fue varón de dolores, como dice la Biblia, ¿verdad? O sea que nosotros no podemos decir, Señor, tú sabes que este sufrimiento nadie lo ha sentido en esta tierra. No. Jesús ya lo sufrió, y más aún, Él siendo inocente, sin pecado. Pero Él llevó dolores, ¿verdad? Lo que sí podemos decirle, Señor, tú me comprendes en este dolor. Eso sí le podemos decir porque Él sí nos comprende. ¿Qué va a hacer Dios para quitar la tristeza? Aquí hay un versículo que quiero leer. Aquí dice, mire, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y aquí la palabra alegría es la misma que en el otro se traduce alabanza. Mire pues, hermano, mire pues. Nosotros tenemos que ser pilas, hombre. Si aquí está nuestra liberación, hermano. Aquí está nuestra victoria. En alabar a Dios está nuestra victoria. En alabar a Dios está nuestra liberación, hermano. La liberación de nuestras manos, la liberación de nuestros pies, la liberación de nuestra cabeza, de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestros oídos, de todo nuestro ser. De verdad, hermano. De verdad. Mire pues. Honestamente, hermano. Dios tiene seres con mejores capacidades para alabarle a Él. Los ángeles, por ejemplo. ¿Qué los ángeles? Cualquier otro. Yo no sé si usted ha oído hermanos a veces que tienen una voz, hermano, espectacular. Pero yo no sé por qué Dios es tan humilde que quiere que nosotros lo alabemos. Pero Él va a cambiar la tristeza. Aquí dice, ni siquiera tristeza, aquí dice espíritu angustiado. Dios va a quitar ese espíritu angustiado. No angustias. No son angustias. Tampoco es alma angustiada, es espíritu angustiado. Ya la angustia, hermano, ya no solo carcomió el estado de ánimo, sino que la angustia aquí en este espíritu de angustia, además de carcomer el estado de ánimo, carcomió el alma y ya está carcomiendo el espíritu de las personas. Pero Dios va a hacer el milagro. El milagro que Dios va a hacer es que va a dar un manto de alegría, un manto de alabanza, ¿verdad? Entonces, cuando alabemos a Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Con alegría, hermano. Nuestro rostro se va a llenar de alegría. Dios quiere hacer milagros en nosotros. Son cosas nuevas que Dios quiere para nosotros. Tenemos que tomar lo nuevo de Dios y sacar lo viejo, lo que no sirve. Amén. Y una de las cosas viejas que hay que sacar es la tristeza, es la angustia. Es que usted no conoce mi problema, hermano, y de verdad que no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. ¿Hay algo difícil para Dios? No. ¿Hay algo imposible para Dios? Tampoco. Pero Él sí puede hacer el milagro que tú y yo necesitamos para quitar ese espíritu angustiado. Yo no sé qué es lo que le produce tristeza al hermano. Yo no sé, hermano, si aquí alguien está triste. Yo no sé qué es lo que le provoca tristeza. Yo no sé, Dios sí lo sabe. Y tengamos por seguro, hermano bendito, que de todas esas situaciones, Dios nos puede sacar a cada uno de nosotros. Dios nos puede sacar. Solo es de que nosotros lo busquemos. Y entonces va a quitar el espíritu angustiado, la tristeza, y te va a dar un manto de alegría, ¿verdad? Que cuando estemos alabando al Señor, antes, ya sea en la casa o aquí, hayamos puesto todas las tristezas en el suelo, tiradas, ¿verdad? No para volverlas a recoger, sino para alabar a Dios. Con alegría, y Él va a hacer el milagro. Lo que pasa es que todavía no he llegado a esos versos, pero mire. Además de cantar a Dios con alegría, no con tristeza, ¿verdad? Ni enojado, ¿verdad? Porque ese sería otro problema, ¿verdad? Alguien que esté enojado. Alabando a Dios enojado. No, sino que con alegría. Y dice el verso 2, canten la gloria de su nombre. Y esta es la parte que me interesa. Pongan gloria en su alabanza. ¿Quiénes tienen que poner gloria al momento de alabar a Dios? Nosotros. O sea que mire, hermano, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Debemos de prepararnos para cuando vengamos a alabar al Señor. Principalmente los que les toca privilegio, ¿verdad? Porque tienen que poner gloria. Hay que poner gloria. Bueno, para entrar, hermano, con ganas a alabar al Señor. Que el Señor nos derrame a nosotros un manto de alegría, hermano. Un aplauso al Señor, hermano. Ahora pues, mire pues, hermano. Gloria a Dios. Tenemos que poner gloria al momento de alabar al Señor. Todos. Nosotros, dice la Biblia, que fuimos creados Para la alabanza de la gloria de su nombre. Para eso fuimos creados. ¿Para qué fabrican los lapiceros? ¿Para que las hermanas se los pongan como ganchos? No, el lapicero lo fabricaron para escribir. Así Dios nos creó a nosotros para la alabanza y la gloria de su nombre. Y a veces eso es lo que no hacemos. Ah, es que vengo triste, hermano. Vengo preocupado, vengo angustiado. Tanto problema en mi casa, es que usted no sabe. Yo no sé, ya se lo dije, yo no sé. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios quiere ayudarnos a cada uno de nosotros. Y nos corresponde a nosotros poner gloria al momento de alabar al Señor. Tenemos que venir preparados, todos nosotros, ¿verdad? Como dice aquí, cambiar una cosa vieja o sin validez por otra nueva, ¿verdad? Si hay cosas que hacemos mal, ¿qué hay que hacer? Corregirlas. Corregir. Amén, hermano. Mire. Perdone que me voy a bajar a la tierra. Me voy a bajar. ¿Usted alguna vez, hermano, ha visto algún concierto de música clásica? ¿Sí? ¿Y cómo llegan vestidos los muchachos? Le ponen gloria. Y eso que es para el mundo, pero le ponen gloria. ¿Cómo han vestido los hombres? De pingüino. Ahí va. Se bañan. Es que aquí dice que tenemos que ponerle gloria a la alabanza del Señor. Tiene que ir bañado y rasurado. Y sus zapatos bien lustrados, ¿verdad? Y su ropa planchada. Tenemos que ponerle gloria a la alabanza de Dios. ¿De verdad? Llegan así, hermano, pero bien catrines. ¿Y cómo llegan las mujeres que van a tocar? En pantaloneta. ¿Llegan con qué? Con vestidos de noche, ¿verdad? Le ponen gloria. ¿Y eso qué es para los hombres? Pongámosle gloria a nosotros si es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Tenemos que renovar nuestra mente para alabar al Señor. En la zona 5, usted ha visto servicios de la zona 5, especialmente de Santa Cena. Así llegan todos, ¿verdad? Así, bien catrines, las hermanas con vestido de noche y los otros hasta con corbatía, ¿verdad? Porque hay que ponerle gloria a la alabanza del Señor. Y dice, mira cómo tocan. No tocan al oído. Los de las orquestas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando van leyendo, ahí está todo. Pero tenemos que ponerle gloria a la alabanza de Dios. Hermano bendito. Y no queremos retroceder, queremos avanzar. Queremos avanzar. Así que los que si quieren entrar, hermano, hay que ponerle gloria a la alabanza del Señor. Hay que prepararse, hay que meterse en alguna academia de música, los que están en alabanza, porque hay que ponerle gloria a la alabanza del Señor. Yo me quedo asombrado, hermano. Yo no sabía que las mejores sinfonía, orquesta, las escribieron evangélicos. Dice que llegue ahora a su casa, no ahorita, ¿verdad? Busque la pasión de Jesús según San Mateo. La pasión de Jesús según Marcos, creo que es la otra. ¿Verdad? Aquí donde cantan, aleluya. Ese es un evangélico, la escribió. Mi hermano, tenemos que ponerle gloria a la alabanza del Señor. Todos nosotros. Todos, 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 todos. Porque es para el Rey de Reyes, hermano. Es el Rey de Reyes. Por eso le digo, Dios nos va a hacer dar renuevo a cada uno de nosotros, liberando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies, para que le pongamos gloria a la alabanza del Señor. Ponerle gloria a la alabanza del Señor, incluso es alabar a Dios de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Eso es ponerle gloria a la alabanza de Dios. ¿Se recuerda usted, hermano, cuando David llevó de regreso el arca del pacto a Israel? La primera vez se murió Uza, porque lo estaban haciendo de acuerdo a lo que lo habían hecho los otros pueblos. Por eso se murió. La segunda vez David tuvo que ir a leer, porque Uza, cuando dice la Biblia, que cuando vio que el arca del pacto pensó el que se iba a caer, le puso las manos y ahí se quedó muerto. Entonces David se puso triste. Quiero traer el arca del pacto. Y se muere Uza. Sí, porque lo estaba haciendo no de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando se puso a leer, hermano, el arca del pacto no tenía que ser llevado en carreta, tenía que ser llevado en hombros por los coatitas. Habían tres grupos. Entre los levitas habían tres grupos designados específicamente para el tabernáculo. Y los no cualquier levita lo podía llevar. Tenían que ser los coatitas y lo tenían que llevar. Estaba un poquito chanfleado David, ¿verdad? Imagínense en este tiempo cómo estarán algunos. Tuvo que leer y lo corrigió. Después dice la Biblia que dan unos cuantos pasos, ofrecían un sacrificio, más pasos, ofrecían un sacrificio. Y fue cuando la mical, ¿verdad? Digámosle la mical, ¿verdad? La silla, la mesa, la bocina, la computadora. La vieja de mical lo miró y lo menospreció. Pero David le puso gloria a la alabanza del Señor, haciéndolo como la Biblia dice que se debe hacer. ¿Cómo tenemos que alabar al Señor? Con alegría. Hermano, yo entiendo que todos tenemos luchas y problemas, ¿verdad? Y dependiendo de la edad, cada quien tiene sus propias luchas y propios problemas. Dependiendo de la edad, van variando, y si es hombre o es mujer, incluso van variando. Pero Dios puede ayudarnos a todos nosotros para vencer a nuestros enemigos y que podamos dar el renuevo de la alabanza. Mire este, ya voy a ir terminando, dice, canten a Jehová canción, ¿canción qué? ¿Canción qué? Nueva. Pero tenemos que, hermano bendito, cantar al Señor con canciones nuevas. Mira este otro, bendeciré a Jehová, ¿cuándo? ¿Solo cuando esté contento? ¿Solo cuando las cosas van como yo quiero, aunque como yo quiero, tal vez no sea lo que Dios quiere? Ahora, porque eso nos pasa a nosotros, hermano. A veces todo va como nosotros queremos, pero algunas de esas cosas no van como Dios quiere. ¿O será que somos infalibles, hermano? Toda nuestra certeza junto no es infalible. Bueno, el asunto es, no es ese, el asunto es que aquí viene el salmista y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. En problemas, en enfermedades, en adversidades, en tristezas, en lágrimas. Siempre alabar al Señor, siempre. Mire este salmo. Me voy a saltar uno. Mire, este me impresionó. Este también se los puse, lo de la alabanza. Dice, el salmo 22:1, mire. Dios mío, Dios mío. ¿Qué dice el salmo? ¿Por qué me has desamparado? ¿Cómo se sentía el salmista en ese momento cuando escribió este salmo? Desamparado. Según él, ¿quién lo había desamparado? Dios. Claro, Dios no lo había desamparado, pero él se sentía desamparado. Ay, mejor me voy a ir al mundo, me voy a ir a chupar, dicen algunos. No, no, el salmista no. El salmista dice, sigue diciendo, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Se sentía desamparado, pero estaba clamando. Dios mío, clamo de día y no respondes. ¿Cada cuánto clamaba este salmista? ¿Cada vez que le dolía el pelo? No. Dios mío, clamo de día y no respondes. y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. ¿Qué hacía el salmista? A pesar de que se sentía desamparado, a pesar de que no llegaba la respuesta ni de día ni de noche, sabía que Dios habitaba en las alabanzas de Israel. Por eso es que tenemos que dar renuevo nosotros. Hermano, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, dice él. Siempre. ¿Van las cosas bien? Hay que alabar a Dios. ¿No van las cosas como pensamos que es lo bueno? Hay que alabar a Dios. Ahora miremos este. Mire este, pues. Me voy a adelantar a algunos. Pero mire, pues, Deuteronomio 26, 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová, oiga esto, mire qué tremendo. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Mire el verso 19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para alabanza y fama y gloria y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. O sea que entre todas las cosas que trae el renuevo de la alabanza es que Dios va a hacer una obra tan extraordinaria en tu vida, en tu familia, en la iglesia, que te va a empezar a transformar, y cuando la gente mire lo que Dios está haciendo en tu vida, incluso tu vida va a ser, digámoslo así, para alabar a Dios. Para alabar a Dios. ¿Verdad? Porque a veces pasa lo contrario, ¿verdad? Y ese dice que es hijo de Dios y mire cómo está. Así dice la gente. Y esa es, y dice que es hija de Dios, y mire lo que hace, mire cómo está. Así dicen algunos, pero aquí el verso dice que Dios va a hacer algo en nosotros, que incluso nosotros como congregación, tu familia y tu vida van a servir de alabanza a Dios. Que cuando te miren tu vida, tu familia, tu hogar, que se van a decir, a la vez. Y ustedes se recuerdan de Pepito, muchachos. Ah, ese nadie confiaba, nadie creía en él. Y mire cómo está ahora. Ahora es Don Pepito, ¿verdad? Y miren a la Pipiripao, muchachos. Y se recuerdan de esa. ¡Ja! Esa era canela fina. Pero ahora, ya no es la Pipiripao, ¿verdad? Ahora es Doña Fulana. Porque Dios es una obra extraordinaria en ella. Hermano, óigame, hermano. Que cuando la gente vea la obra que Dios está haciendo contigo, y cuando tú mismo veas la obra que Dios está haciendo contigo, vas a alabar a Dios, lo vas a adorar, porque la obra de transformación no va a ser solo por afuera, hermano. Va a ser una obra de transformación profunda la que Dios va a hacer. Miremos un verso más, si subes por favor, y vamos a terminar. Hay muchos, pero este me gusta, hermano. Y como hoy yo tengo el privilegio de predicar, ¿verdad? Aquí es cuando Israel va huyendo de Egipto y los egipcios los quieren atrapar otra vez para volverlos a esclavizar. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la mar, para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía. Recuérdense que los israelitas salieron de noche. Toda la noche estuvieron caminando, y ya cuando tipo 6 de la mañana, Moisés levantó la vara, y entonces el mar, dice la Biblia, como estamos viendo aquí, se volvió en su fuerza cuando amanecía y los egipcios iban hacia ella. Oiga, y Jehová derribó, Jehová, ¿me está oyendo? Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar. ¿Quién los derribó? Jehová. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en la mar. Oiga, qué bonito esto. No quedó ni uno de ellos. O no quedó de ellos ninguno. No quedó ni uno de ellos. Ese es capítulo 14. Capítulo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. Y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Verso 11. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Oiga esto, terrible en loores, terrible en alabanzas. Oiga esto, terrible en hechos. Hacedor de maravillas. O sea que Dios va a hacer unas obras terribles a favor de nosotros. Y cuando nosotros miramos esas obras terribles sobre nuestros enemigos, vamos a levantar un cántico al Señor, hermano. Ahora, oiga, hermano, en esta vez, de estos egipcios que siguieron Israel, ¿cuántos quedaron vivos? Ni uno. Así que, hermano, créele y dile al Señor que te dé renuevo de alabanza. Porque si te da renuevo la alabanza, quiere decir que van a haber algunos de tus enemigos que para siempre van a dejar de existir. Todos tenemos enemigos, hermano. Y que a veces como que llegan con más fuerza y con mayor armadura para atacarnos, pero Dios los va a destruir en ese proceso, ¿verdad? Porque como dice, como leímos en Isaías 61:1, aquí dice, ¿dónde está? Así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza. Él es el que lo va a hacer brotar. Y aquí estos alabaron después de que el Señor destruyó a sus enemigos. Amén. Hay otros ejemplos. Hay otros ejemplos que se alaba al Señor antes de que Dios destruya a los enemigos. Pero en este ejemplo que estamos viendo, Dios va a destruir a tus enemigos. Y te va a dar razones para que tú lo alabes y lo bendigas. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé este renuevo, ¿verdad? Este renuevo de alabanza para que seamos renovados en nuestras fuerzas, para que seamos restaurados, para que seamos modernizados, para que quitemos lo viejo, para que pongamos gloria para alabar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre bendito, Padre misericordioso, Padre bueno, Padre misericordioso. Dios de toda bondad, de toda misericordia, te pedimos, papayito lindo, bendito y misericordioso, que te apiades de nosotros, Señor. Apiádate de nosotros. Apiádate de nosotros, papito lindo. Tu palabra dice que tú, que así como la tierra produce su renuevo, y así como el huerto hace brotar su simiente, así tú, Señor Jehová, harás brotar justicia y alabanza. Nosotros te pedimos, Padre bendito y misericordioso, que cumplas esto en este lugar, Señor. Cumple esto, papito lindo, bendito. Cúmplelo en nosotros. Haz brotar en cada uno de nosotros. Haznos dar renuevos de justicia y de alabanza a ti, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, haz milagros de liberación, haz milagros de restauración, haz milagros de transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Libera nuestra mente, libera nuestro corazón, libera nuestras manos, libera nuestra boca, Señor, en el nombre de Jesús. Libera nuestro espíritu, Señor, libera nuestra alma, Padre bendito. Libera los espíritus, Señor, quita toda tristeza, toda angustia, Señor, en el nombre de Jesús, toda amargura. Papaito lindo, bendito y misericordioso, engrandécete en nosotros, Padre. Engrandécete en nosotros, Señor. Engrandécete, papito lindo, bendito, en cada uno de nosotros, en cada familia, Señor. Engrandécete, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Engrandécete, Señor. Tú lo prometiste, papaito lindo, bendito. Tú lo prometiste, papaito lindo, misericordioso. Haz milagros en cada uno de nosotros. Haz milagros, papaito lindo, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Haz milagros en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. En nuestras manos, en nuestros oídos, en nuestra boca, Señor, en el nombre de Jesús, para que te podamos alabar, Señor, y que nuestra alabanza te agrade a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para que nuestra alabanza suba como un olor fragante delante de ti, Señor. Mira, Señor, a los enemigos, mira a los enemigos de mis hermanos, Señor. Mira a nuestros enemigos, mira a los enemigos de tu pueblo, mira a los enemigos de las familias, Señor. Destruye, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Destruye a los enemigos, destruye a los enemigos. Trae liberación para nosotros, trae liberación. Libéranos, Padre, libéranos. A cada uno de nosotros, libéranos, trae liberación a los espíritus, trae liberación a las almas, trae liberación a los cuerpos, a las mentes, Señor, libéranos de todo estorbo, Señor, de todo estorbo, de toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús, libéranos, Señor, a cada uno de nosotros. Trae liberación, Señor, trae liberación, porque lo necesitamos.